Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
18 días después de la riada de Valencia, continúa la búsqueda de las 14 personas que siguen desaparecidas. Antonio Raiz, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Desde que amanece, los equipos de búsqueda se centran en la Albufera y también en el mar, en una amplia zona desde el puerto de Valencia hasta el de Alicante. Sobre el terreno, con la llegada del fin de semana, vuelve a repetirse la imagen de los dos sábados anteriores. Miles de voluntarios de toda España se han desplazado a la zona afectada por la dana para ayudar en los trabajos de limpieza. Según la Generalitat, el 64% de las alcantarillas ya está operativas. La situación mejora, acaba de contar el párroco de Alfafar, Salvador Aguado, pero de forma lenta y con muchas tareas pendientes que van a tardar meses.
La verdad es que la situación, digamos, de caos, de tanto barro y tanto coche averiado por la calle y basura y todo eso, ha mejorado mucho. Pero pues nosotros aquí continuamos en la batalla, porque los supermercados y todas las tiendas no se han podido recuperar todavía y seguimos repartiendo comida caliente todos los días y todos los enseres de aseo personal y de todo lo que la gente necesita desde la parroquia.
Es noticia de esta madrugada en Madrid, un incendio en una vivienda del barrio de Carabanchel deja 8 heridos, 3 han necesitado asistencia hospitalaria. La vivienda ha quedado completamente inhabitable. Esto en Madrid. En Aragón es sábado de luto oficial por los 10 muertos en una residencia de mayores de la localidad de zaragozana de Villafranca de Ebro tras desatarse un incendio. Todos los usuarios han pasado la noche en un centro de Huesca donde han sido realojados. Se siguen investigando las causas del fuego, aunque todo apunta a un cigarro en la habitación de uno de los residentes de Zaragoza, Álvaro Montaner.
Luto en la localidad de Villafranca de Ebro y en Aragón. Este viernes a las 5 de la madrugada era cuando las dos trabajadoras que se encontraban de turno en ese momento en la residencia del municipio dieron la voz de alarma por un incendio que se ha cobrado la vida de 10 usuarios de esta residencia. Además, dos están ingresados. Uno afortunadamente pasó de urgencias a planta en la tarde de ayer, mientras que otro sigue con pronóstico grave en la UCI del hospital Royo Villanova. El resto de usuarios de la residencia, debido al humo, tuvieron que ser trasladados, están en la residencia Vitalia de Huesca y la investigación está en curso por medio de la Guardia Civil y su equipo judicial. El origen estuvo en una habitación. La causa con la que se especula es que uno de los usuarios podría estar fumando dentro y eso fue lo que originó el incendio.
En Estados Unidos, Donald Trump sigue desvelando los nombres de su futuro gabinete en la Casa Blanca. Conocíamos que el secretario de Salud será Robert Kennedy Jr., un famoso antivacunas que relaciona las inyecciones que inmunizan con los casos de autismo. Sabíamos también que el senador por Florida de origen cubano, Marco Rubio, será secretario de Estado, que el magnate Elon Musk será nombrado director de Eficiencia Gubernamental. Y lo último que ha desvelado Trump esta noche es el nombre de la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca. Se llama Caroline Leavitt y va a desempeñar uno de los puestos más visibles de la administración. Ya digo, secretaria de prensa. Caroline Leavitt tiene 27 años y será la persona más joven en ocupar este cargo en la historia de Estados Unidos. Nombramientos que ha valorado en la mañana del fin de semana de COPE el ex embajador de España en Estados Unidos, Javier Rupérez.
Lo que significa es que son todos amigos próximos de Trump. No únicamente amigos próximos en la amistad personal, sino que son gentes en las cuales, por razones varias, Trump tiene una confianza ilimitada, ¿no? Y que son trumpistas, vamos, hablando mal y pronto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Jorge Martín puede ser hoy campeón del mundo de MotoGP, Fernando Justo.
Y sería el quinto español en conseguirlo después de Alex Cribillé, Jorge Lorenzo, Marc Márquez y Joan Mir. Jorge Martín llega a este último Gran Premio Solidario de Barcelona con 24 puntos de ventaja sobre su perseguidor Pecco Bagnaia. Una victoria en la sprint certificaría el título y si no, le valdría con sumar 2 puntos más que el italiano en esta carrera corta que arranca a las 3 de la tarde. Antes, desde las 11 menos 10, la clasificación para la parrilla de salida. Todo esto en un sábado en el que no hay fútbol de primera división por el parón de selecciones. Anoche venció España en Copenhague a Dinamarca 1-2, pero además de la clasificación como primera de grupo a los cuartos, el partido dejó 2 lesionados, Baena y Zubimendi. Ambos han abandonado la concentración de la selección, igual que Oyarzabal, este último sancionado. De momento solo se ha anunciado la incorporación de Pablo Barrios desde la sub-21. Y por cierto, esta madrugada se ha disputado el combate entre Mike Tyson Tyson y Jake Paul. La edad no ha perdonado a la leyenda del boxeo. Apenas hubo pelea, ganó Paul a los puntos tras el octavo asalto.
Gracias, Fer. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo el equipo de este programa que se llama Fin de Semana de la cadena COPE. Menuda semanita de lluvias otra vez, especialmente en Andalucía. Agua, mucha agua y emergencias en Málaga. Y agua, mucha agua en Granada, donde me ha pillado la cosa, ya te contaré. Hoy habrá chubascos especialmente fuertes en las Canarias occidentales, en Extremadura, el sistema central y Andalucía occidental, pero ya sin la intensidad de los días previos. En el resto de España, temperaturas suaves. Sevilla y Huelva con maravillosos 25 grados. Barcelona y Bilbao 20. Madrid 18. Te decía que me han pillado estas lluvias de la semana en Granada, donde las aguas han anegado, entre otras cosas, el polígono industrial de la ciudad de Santa Fe. Naves empantanadas, pero afortunadamente nada más. Yo salía para allá y por la mañana llamé asustada al alcalde, Juan Cobo, un tipo corajudo, que llevaba horas visitando recintos industriales, pero la cosa no llegó a más y pudieron celebrar una gala preparada primorosamente, con banda de música y asistencia de todas las autoridades civiles y militares para hacerme la merced de concederme el primer premio Hispanidad Ciudad de Santa Fe. Me conmueven estas localidades pequeñas y afanosas que trabajan y luchan por hacerse un sitio y mejorar la vida de sus connaturales. Santa Fe tiene a su favor una historia deslumbrante porque nació del campamento militar que los Reyes Católicos montaron frente a Granada para culminar la Reconquista. Y su trazado es un cuadrado de calles rectas con un centro en forma de cruz, a cuyos extremos quedan cuatro puertas históricas. Santa Fe es la madre de montones de ciudades del mismo nombre en toda América. Y allí va ahora el Instituto de Estudios Iberoamericanos de Granada. El viajero curioso encuentra un museo del descubrimiento de América, un hospital cuya fundación se remonta a los Reyes Católicos y una colegiata neoclásica deslumbrante. En Santa Fe, aunque hoy nuestros escolares lo hayan olvidado, se firmó la rendición de Boabdil y se firmaron con Colón las capitulaciones que llevaron al descubrimiento de América, que para la época fue como si consiguiésemos establecer hoy una colonia en Marte. Yo agradezco que se hayan fijado en mí para este premio que subraya el esfuerzo por dar a conocer el orgullo de ser español y pertenecer a un pueblo que ha cambiado la historia del mundo, definiendo la extensión de Europa y llevando a Grecia y Roma al otro lado del Atlántico. Un pueblo que ha fundado un mestizaje excepcional, que ahora nos regala la vuelta de tantos connaturales que vienen de Nicaragua, de Ecuador, de Venezuela y que nos ayudan a salir adelante. El premio de Ciudad de Santa Fe se le ha ocurrido a este tipo industrioso y peculiar, Juan Cobo, que está un poquito harto de la autoflagelación nacional. Y en esta mañana de sábado os pido una oración o un rato de silencio para las 10 personas que han perdido la vida por un incendio en una residencia de ancianos y discapacitados de Zaragoza, que podrían haber sido más si las dos encargadas no hubiesen hecho un esfuerzo denodado por sacar cuanta más gente mejor. 10 muertos son muchos, pero ya nos parecen pocos comparados con los 225 que llevamos contabilizados por las inundaciones de la Gota Fría. Mientras siguen las labores para recuperar la zona, Carlos Mazón, presidente del Consejo de Valencia, compareció ayer en el Congreso. No dimitió. Y si pensabas que iba a hacerlo, eres un ingenuo, porque una cosa son los hechos y otra, el relato político. Mazón dijo que nadie supo que iban a caer entre 500 y 800 litros por metro cuadrado. que la alerta roja de la Agencia de Meteorología era como la de otras ocasiones en esta zona, que la Confederación Hidrográfica, responsable del caudal de los ríos, tampoco avisó de que el agua podía embalsarse y causar semejantes destrozos, y que ni la vicepresidenta Teresa Rivera, que ahora quiere extender al gobierno de Europa, ni el Ejecutivo de España estuvieron diligentes.
Es que la Confederación, que está presente en el CECOPI, no dijo nada. Ni una llamada, ni una palabra de aviso. Un simple correo, entre otros 214. A las 18 horas, el caudal se había disparado hasta los 1.725 metros cúbicos por segundo, unos datos que la Confederación jamás comunicó a emergencias durante ese apagón informativo de 2 horas y media.
Como le han preguntado por qué no estaba en el CECOPI, el centro de mando, desde primera hora, explicó que estaba trabajando en otras cosas y que había mucho tráfico.
Los avisos se habían enviado y la gestión de la posible emergencia se estaba desarrollando como en otras ocasiones anteriores. No obstante, cuando fui advertido de que la situación en la presa de Forata se agravaba, me desplacé al centro de coordinación de emergencias donde estaba constituido y trabajando el CECOPI. No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal en estas situaciones, produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a La Liana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento y donde no fue necesario que nadie me pusiera al día, ni yo retrasé ni por un segundo las tareas que se estaban llevando a cabo.
Diga lo que diga, las cosas se han hecho mal y no estábamos preparados, lo cual tiene delito, porque en esta zona hay gotas frías tan desastrosas como la de 1957. Se ha dicho que esta ha sido peor, pero atención, los informes de la época revelan que la gota de 1957 arrojó 1.104 litros de agua por metro cuadrado en Denia. Y atención, 1.278 en Jávea. Hubo 80 muertos, miles de damnificados, toneladas de barro que exigieron el despliegue del ejército, y aquel desastre fue el motivo de la recanalización del Turia fuera del casco de Valencia. Desde entonces hemos hecho poco, demasiado poco, y los hechos lo han demostrado. Mazón, en fin, ha dicho que no dimite, que se va a empeñar en la reconstrucción y que si no lo hace bien, no se presentará a la reelección. Ignacio Camacho escribe hoy en ABC que el pacto entre los partidos es Mazón por Teresa Rivera. O sea, que tras la próxima comparecencia de la vicepresidenta y responsable de las cuencas hidrográficas en el Congreso, el PP permitirá finalmente que esta señora sea ministra europea a cambio de que Mazón pare el golpe político en Valencia. Así de fríos son los cálculos de los partidos. Veremos si le compensa la ganancia al de Valencia, porque la izquierda nunca suelta presa. Nadie pidió dimisiones por la gestión desastrosa de la erupción del volcán de La Palma. ¿Por qué? Porque el presidente del gobierno canario era el socialista Ángel Víctor Torres. Nadie se manifestó tras la pandemia y los irregulares estados de excepción. ¿Por qué? Porque había un presidente de izquierdas. Una y otra vez, las llamadas mareas blancas, verdes, naranjas vuelven a las calles. En cambio, en el caso del Prestige, por ejemplo, el vertido de petróleo de un buque liberiano fue la cuna del movimiento Nunca Más, que arremetió de frente contra el ministro Álvarez Cascos y el gobierno de Aznar y culminó con la llegada al poder en Galicia del Partido Socialista y el BNG. También la oleada de desahucios de la crisis económica del 2008 fue el origen de Podemos y llevó a la alcaldía de Barcelona a Ada Colau y a la vicepresidenta del país a Pablo Iglesias. Justamente la guerra de Irak y las movilizaciones consiguientes fueron las banderas que acabarían minando el gobierno de Aznar y pusieron a José Luis Rodríguez Zapatero en el poder tras los atentados de Atocha. Si Mazón piensa que le van a dejar en paz, va listo. Se va a pasar el mandato escuchando cantos en su contra y mirando manifestaciones que pedirán su cabeza. Y en Madrid sigue el impacto de la corrupción de la mujer de Pedro Sánchez. Es noticia de ayer que utilizaba a Cristina Álvarez, trabajadora de la Secretaría General de la Presidencia, para sus negocios particulares. Es una asesora a sueldo de la Moncloa que hacía de secretaria de Begoña Gómez y que con su correo oficial le cerraba los negocios con las empresas que financiaban sus cátedras. Se trata de un asunto gravísimo y feo, de tráfico de influencias en casa del presidente. Pero nada, pelillos a la mar. A la señora la llevan a las comisiones de investigación y se queda mirando al tendido, con un cuajo y un señorío que da gusto. ¿Le importa eso a la izquierda? Nada de nada. Hoy sábado Mazón va a remodelar su gobierno. Va a sacar a Nuria Montes, que lleva turismo, industria e innovación, por la actitud impertinente que mantuvo en la morgue con los parientes de los fallecidos. Y también hará que salga Salomé Pradas, de Justicia e Interior, responsable de emergencias. Hoy les comunica a ambas su relevo y mañana sabremos quiénes la sustituyen. Sigue el chau chau político, la gente empujando, la gente sacando barro, la gente buscando papeles para intentar pedir las indemnizaciones, los notarios prestando sus servicios, los peritos desbordados, los garajes intentando hacerse cargo de los cientos de miles de coches. Estos fueron arrasados por la riada. En ocasiones quedaron sepultados bajo el barro y el agua. Casi todos, por no decir la totalidad, serán declarados siniestro total, aunque puede haber sorpresas.
¡Va pa' caer! ¡A fondo! ¡Va pa' caer! ¡Tírale, Iván!
Acabas de escuchar cómo un coche de casi 50 años de antigüedad sale de un garaje inundado. El propietario pudo arrancarlo, cambiando la batería. Pero desde luego es una excepción. El coche en cuestión apenas tiene elementos eléctricos, es lo que tiene la mecánica antigua. Se calcula que en las explanadas de Valencia hay unos 200.000 coches retirados. Ayer mencionaba Amazon 100.000, pero el sector considera que es el doble. Y a casi todos les espera el desguace. Precisamente en los desguaces queremos detenernos, porque si hay alguna imagen que pase a la historia de esta riada, son las pilas de coches en las calles, en las encrucijadas, en los polígonos industriales, en los lados de las carreteras. Hay mucha faena por delante. Don Rafael Pardo es el director general de AEDRA, la Asociación Española de Desguaces y Reciclaje del Automóvil. Don Rafael, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Decía ayer Manzón 100.000 coches, ustedes dicen 200.000. ¿Cómo se explica esta diferencia?
Bueno, se están recogiendo. Primero se está tratando de hacer un inventario de todos esos coches. Yo me baso en las expectativas que tiene el Consorcio de Compensación de Seguros, con la cual nos hemos reunido en varias ocasiones. Nos han hablado que calculaban ellos que habría cerca de 200.000 vehículos.
Sí, la verdad es que esa es una buena fuente porque los seguros nunca son cicateros en los cálculos. Al revés, son siempre cicateros en los cálculos y si dicen 200.000 es que esperan 200.000. ¿Ustedes, desde la patronal de los desguaces, son capaces de hacer frente a tal volumen de vehículos? ¿Don Rafael?
Sí, ahora la oigo mejor.
A ver, que si ustedes son capaces, tienen capacidad para...
Sobrada. Mire, le voy a dar datos. El año pasado se dieron de baja en toda España 700.000 vehículos con unos 1.500 CAT en toda España, de los cuales más de 100 hay en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues en ejercicios anteriores se han llegado a dar hasta 1.400.000. O sea, medios hay sobrados, profesionales hay sobrados y ganas de retirar los vehículos también hay sobradas.
Eso le iba a decir, que ahora que los vehículos en muchos casos siguen abandonados en los descampados, ¿qué es lo más urgente?
Lo más urgente es retirarlos, pero hay que hacer un protocolo para poder retirarlos. No podemos olvidar que detrás de cada vehículo hay o una desgracia o un daño muy grave que ha sufrido el último propietario. Entonces, no se pueden atropellar los derechos de la gente. Hay que crear ese protocolo. Para que un desguace se pueda llevar un vehículo es necesario que tenga una solicitud de baja por parte de este propietario. O bien que transcurrido cierto tiempo la administración competente lo declare residuo sólido urbano, que es lo que ocurre con los vehículos que se abandonan en las calles o en las vías públicas. Ahí se establece un periodo de tiempo largo, hasta de 3 meses. Aquí se puede establecer un periodo menor. Una vez que a la persona, el consorcio, le haya pagado la indemnización, pues la persona puede hacer la solicitud de baja o, transcurrido unos días sin que pase a recoger su vehículo, pues la administración competente, que en este caso entiendo que debería ser la Diputación, pues lo puede declarar residuo sólido y con una norma que se tendría que dictar desde el Gobierno, pues que se puedan llevar a los desguaces en un tiempo relativamente corto.
Pero ¿me está usted diciendo que los coches que están en las cunetas tienen que seguir ahí?
No, en las cunetas que no tengo, los están llevando a campas.
Entonces,
dentro de lo que son las campas, esos vehículos hay que peritarlos. Por eso están los peritos del consorcio allí, como usted ha dicho, desbordados. ¿Por qué hay que peritarlos? Porque si no, no se puede pagar las indemnizaciones a los propietarios. No se pueden inventar que hay un siniestro total o que no es un siniestro total y que hay vehículos que a lo mejor su propietario pues los quiere recuperar y los quiere reparar. Eso no se pueden saltar, esos trámites, ¿no? Porque si no, ahora mismo vemos el problema de las campas, pero dentro de 3 meses, cuando las campas estén vacías, empezaremos a decir qué es lo que ha pasado con esos coches que eran de alguien, que ha sufrido esta pérdida. Bueno, hay que seguir un procedimiento. Y ese procedimiento tampoco tiene por qué ser largo. Ese procedimiento, si se dicta la norma correspondiente, pues ¿qué le diría yo? Aproximadamente en un mes, se pueden empezar a retirar los coches y tratarlos adecuadamente. Y en un brevísimo plazo, le diría que entre otro mes y 2 máximo, no quedaría ni un solo vehículo en las campas.
Hay algunos propietarios que ni siquiera han encontrado todavía sus coches para poder darlos de baja. ¿Qué se les puede decir? ¿Cómo se les puede ayudar?
Pues la DGT está con la que estamos trabajando también día a día para poder arbitrar esto. Lo que está haciendo es un listado de vehículos conforme va teniendo noticias, diciéndoles dónde están esos vehículos. Entonces el consorcio va peritando, pues manda allí los datos. La Guardia Civil va retirando, manda allí los datos. En fin, ahí esa página web creo que va a ser muy importante para los ciudadanos de Valencia que han sufrido los efectos de la dana para poder recuperar sus vehículos o al menos saber dónde están.
O sea que ustedes le están pidiendo al gobierno una norma, una ley, y eso, bueno, pues lleva unos trámites.
No, esto es un decreto urgente y si se quiere dictar, se puede dictar de hoy para mañana.
Ajá. Y una vez comiencen a llegar los vehículos a los desguaces, ¿cómo es el tratamiento de estos coches?
Pues eso, lo primero que se hace es hacer la baja del vehículo. Con esa solicitud de baja que ha hecho el propietario o con esa orden que ha dado la administración competente, el defecto del anterior, pues entonces se tramita telemáticamente una baja. Y el ciudadano ya no vuelve a recibir más el impuesto de circulación. Luego, paralelamente, se le retiran todos los elementos nocivos para el medio ambiente. Por ejemplo, los gases refrigerantes, los gases que están en los circuitos de climatización de los vehículos. Eso tiene efecto invernadero. Hay una campaña, se hizo en años anteriores en Seprona, diciendo que si no se extraen adecuadamente esos gases entonces y se sueltan a la atmósfera, pues se crean un gravísimo perjuicio medioambiental. Punto número uno. Se le quitan también los aceites, los combustibles, las baterías, todo lo que es nocivo para el medio ambiente. Después se intenta recuperar lo que se pueda de todo. En estas condiciones, pues en muchos casos será muy difícil, porque lógicamente se han sido sumergidos los vehículos en barro, pues entonces se han dañado la práctica totalidad de las piezas que tenga el vehículo. Ahora, siempre habrá la posibilidad de recuperar piezas y componentes. Y después ya lo que queda, después, eso es lo que se llama, en la terminología del sector, se llama chapaje. Y eso se envía a una fragmentadora que lo prensa, que lo hace fragmentos, que lo fragmenta, que lo hace cachitos, lo clasifica, el aluminio por un lado, el hierro por el otro, el cobre por el otro, y lo manda a fundición.
Pues la verdad que está apasionante porque hay que ver la cantidad de trabajo y de gestiones que hay tras esta tragedia y la cantidad de gente implicada, don Rafael Pardo. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Si me permite que haga una denuncia, porque creo que es muy importante en estos temas, me está llegando desde ayer por la tarde que en una determinada campa en Catarroja se ha presentado allí no sé qué empresa, no quiero decir nombres, y se ha puesto a prensar los vehículos en la campa. Eso es de una gravedad extrema, es delictivo. Por una parte, el último propietario se le está privando de la posibilidad de recuperar su coche, o se le está dificultando por lo menos para que reciba su indemnización porque se tiene que peritar ese vehículo. Y además se están produciendo vertidos en la campa de aceites, de combustibles y de ácidos de las baterías. Y además se está soltando todos los gases refrigerantes de los circuitos de climatización a la atmósfera. Se está originando esto, ya lo hemos denunciado. Quería aprovechar y darles las gracias porque me permita decirlo en su programa.
Hombre, yo diría el nombre de la empresa, le advierto, porque está causando un perjuicio evidente.
Es que lo tengo que comprobar. Yeah. Parece que es una empresa de Zaragoza y no quiero tampoco dar nombres exactamente sobre esto. Pero es una gravedad extrema.
Última cosa quería preguntarle. ¿Es cierto que se han producido robos de las documentaciones de los vehículos? Porque la mayor parte de los coches siguen teniendo en el interior los papeles, si es que estos no se han perdido.
Vamos a ver. La DGT me consta que haciendo un esfuerzo grande, porque la DGT está trabajando muy bien y está trabajando con nosotros, ha establecido la posibilidad de brindar a los últimos propietarios que no dispongan de la documentación del vehículo un duplicado de manera absolutamente gratuita. Entonces, eso lo tienen que tener. El problema de esto es que esos coches donde los vemos ahí ahora mismo y que nadie sabe qué hacer y que vamos todos un poco con los pollos sin cabeza por ahí intentarlo llevarlo, todos esos vehículos tienen documentaciones. Si se los terminan adquiriendo determinadas, y esto ocurre, determinadas organizaciones criminales,
claro,
los utilizarán esas documentaciones para aplicarlas a vehículos robados, que normalmente no suele ser en España, sino suele ser en otros países del este de Europa. Hace unos años, si me permite, me llamó un desguace de la Comunidad de Madrid y me dice: oye, me ha pasado una cosa muy rara. Me mandó la Guardia Civil retirar un vehículo que estaba calcinado en una carretera que había sufrido un accidente, y entonces, oye, al cabo del tiempo me viene una persona que es del este y me dice que ha comprado el vehículo y que se lo pero que no se lo quiere llevar, que le dé la documentación. Y entonces le digo: uy, qué raro es esto, me suena muy mal, mírate a ver si puedes tramitar la baja. Y cuando tramita la baja se da cuenta de que este vehículo había sido dado de baja en España por exportación a otro país de la Unión Europea. ¿Para qué quería esa persona la documentación? Para eso, para decir que el vehículo que se había robado era este, que estaba en un desguace destruido y calcinado. Eso es lo que hay que evitar. A raíz de eso lo denunciamos y se produjo una de las famosas operaciones policiales en las cuales se desmanteló una organización criminal de considerables dimensiones. Eso es también lo que hay que evitar.
Pues muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Un saludo afectuoso. Vamos a detenernos un instante en el último eslabón de las cadenas, en ese momento en el que las fragmentadoras van dejando en pedazos el vehículo y lo reciclan. Doña Alicia García Franco es la directora general de la Federación Española de Recuperación y Reciclaje. Alicia, buenos días.
Buenos días.
Las fragmentadoras, que tienen un papel fundamental en España, hay unas 25 plantas. ¿Tienen capacidad suficiente para tratar los 200.000 vehículos siniestrados durante la tormenta?
Sí, como ha dicho Rafael, ha habido épocas en las que hemos triturado y hemos fragmentado y hemos tratado medioambientalmente correcto el doble de vehículos que tratamos el año pasado. Entonces, bueno, tenemos capacidad suficiente, hay 25 plantas en España y podemos asumir estos vehículos.
Por lo visto, las circunstancias históricas hacen más difícil la fragmentación porque los vehículos llegan llenos de barro y esto es un problema para ustedes.
Sí, efectivamente. En contra de lo que pueden pensar, va a costar mucho fragmentar esos vehículos. La fragmentadora es como una trituradora, es como un molinillo de café gigante que luego tiene cintas transportadoras que todo lo que tritura se descompone en parte de metales, parte de acero, parte de gomas y espumas. Entonces, todo eso, si le añadimos barro, pues va a obstruir los filtros. El barro al final es una lija, es arena, es una lija, y entonces va a desgastar mucho más la maquinaria. Luego, los desguaces, efectivamente, como ha dicho Rafael, descontaminan los vehículos de los líquidos contaminantes, pero no retiran el barro. Y nos hemos encontrado, cuando uno se compra el coche, siempre mira a ver qué capacidad de maletero tiene. Y dicen 450 litros. ¡Ay, me caben las maletas! Fenomenal. Pero caben 400 toneladas de... O sea, 400 kilos de barro. Entonces, claro, todo eso, para fragmentarlo, para los rotores y para toda la maquinaria, va a ser muy complejo. No sabemos ahora mismo realmente el impacto que nos va a suponer.
Pues le agradecemos de verdad que haya estado con nosotros. Es muy interesante todo el proceso industrial que está detrás de un coche siniestrado. Alicia García Franco, un saludo.
Un saludo, gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Los nazis tenían un centro desde donde observaban Gibraltar. La misión de mi madre era ir con la cámara al muelle.
¿Interesante?
¿Los jóvenes lo han tenido siempre igual de difícil o este paradigma es distinto?
No. El problema es que ahora hay jóvenes que luchan sin esperanza ninguna.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Es paciente con COVID persistente, que es la disautonomía.
El apetito prácticamente no va de la mano conmigo. El corazón, a veces estando en reposo, se alborota.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la chuleta de lomo de cerdo a 6,25 euros el kilo. Hasta el 17 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Oye, ¿hace falta algo? Que están de aniversario en el Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel Oxy, que no nos quedaba. Y también el salmón ahumado La Balinesa, el que te gusta. Mira, a ver, y me dices que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En Carrefour y Carrefour.es nos adelantamos al Black Friday. Te devolvemos un 30% en todos los juguetes. Solo hasta el 18 de noviembre por compras superiores a 40 euros. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Renew. Renew. Vehículos de ocasión de todas las marcas, reacondicionados y certificados. Eléctricos, híbridos, gasolina, diésel y GLP. Con Renew, lo mejor viene ahora con nuestras garantías. Asistencia 24/7, verificación de hasta 150 puntos de control, satisfacción garantizada o te devolvemos el dinero. Descubre todas las ventajas en la red Renault y Dacia y disfruta de condiciones especiales solo este mes. Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte Base.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
¿Qué cosas pasan en este programa? El domingo pasado os preguntábamos cuál había sido el abrazo más bonito de vuestra vida. Bueno, pues de todas las respuestas, una nos dejó patidifusos.
Buenos días, soy Susana desde Madrid. El abrazo que más recuerdo, lo di y lo recibí en el mismo momento, fue con mi madre. Mi hermano mayor llevaba 17 años perdido por el mundo y apareció. Fue a casa de una tía mía, esa tía mía me llamó, pude hablar con mi hermano y le fui a dar la noticia a mi madre. Me abrió la puerta. Yo estaba enfadada con ella porque el día anterior, que era el día de Navidad, no quiso venir a casa a celebrarlo. Me abrió la puerta dormida y le dije, venga, arréglate que te están esperando. Me dijo, ¿quién me espera? Dije, tu hijo. El abrazo que me dio, inolvidable. Un beso a todos.
¿Te puedes imaginar el impacto que hemos experimentado? Y hemos tirado del hilo, lógicamente. Detrás había una oyente cariñosa del programa a la que vamos a saludar en estos momentos. No vamos a decir el nombre del desaparecido, porque detrás hay una historia de dificultades personales, de alcoholismo, que replica la de tantas personas en España y la de tantas personas en las familias. Pero indudablemente un ser humano no deja de ser un ser humano y un reencuentro tan emocionante no deja de serlo. Susana, buenos días.
Sí. Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Qué gusto saludarte. 17 años interminables sin tu hermano. Hoy tú tienes 60, sí. Que es prácticamente la edad, sí, que voy a tener yo en primavera. Él tiene...
Estupenda, ¿eh? Nada,
sí,
estupenda.
Sí, sí, sí. Él tiene 62. Verdaderamente sí. Es difícil trasladar el dolor que se puede experimentar con una distancia de 17 años.
Sí, efectivamente. Fue tremendo, también tengo que ser sincera, en casa se vivió por dos partes. Entiendo que mis padres, bueno, les vi envejecer en una semana directamente. La vida se paralizó en casa, todo se paralizó, pero también tengo un hermano más pequeño, le llevo 12 años, y bueno, pues nos sentimos un poco solos, ¿no? Porque todo giraba en torno a una persona que voluntariamente se había ido.
Ocurre muchísimo. Bueno, cuando hay una persona, sí, muy conflictiva, el afecto va siempre, sí, en esa dirección y los otros, claro, hermanos lo pagan. En esos 17, claro, años, ¿teníais algún indicio de que estaba vivo?
Pues mira, nos llegó una vez desde Jerusalén, desde una tienda de antigüedades, en una cajita, pues como, vamos a ver, era como una barrita de metacrilato que acababa como en una figurita. Y todavía venía muy envuelta y demás, en una cajita, ya te digo. Entonces, mi padre, en vez de decirme, mira lo que hemos recibido, me dijo, mira lo que nos han traído. Y le dije, es su letra. Porque, claro, no venía remitente, pero venía la persona a la que lo recibía. Y era su letra. Me dijo, no te lo quiero decir para no coaccionarte, digamos, pero lo era. Pero no venía con nada. bueno, también es verdad que hace tantos años de aquello, yo tenía 20, 21 a lo mejor, no tenía más, pues realmente no es como ahora que puedes tirar de internet y ya está, ¿no?
Claro.
Pues costó mucho llegar hasta esa tienda, hasta la embajada, bueno, al final pues no estaba allí o dijeron que no estaba, claro.
La cuestión el hermano había dado prácticamente la vuelta al mundo, Jerusalén, Roma, sí. Canadá, Estados Unidos, algún sí. país caribeño. En algún momento sí. Pensó que había superado la adicción, regresó a España y finalmente uh-huh. decidió volver a casa. Yo sí. quisiera que nos reconstruyeses rápidamente el momento en el que te reencuentras sí. y sobre todo se reencuentran tus padres con él.
Pues mira, después de todo lo que os conté el otro día del abrazo y demás, que quería hacer un hincapié, cuando yo llegué a casa, mi madre, bueno, pues se puso como contenta, acababa de gritos, mi padre también estaba en casa, estaba durmiendo, y cuando entré a la habitación, ella salía y su abrazo también fue maravilloso. Los de las madres son especiales, pero el de mi padre fue también inolvidable. Quería dejarlo para que no, bueno, pues no solamente fue mi madre. Y bueno, pues enseguida fuimos a verle a casa de mi tía. Mi tía vive en un sitio céntrico, no se puede aparcar, la casa donde ha vivido mi madre hasta que se casó, y yo les dejé a mis padres que subiesen ellos solos para que tuviesen ese momento de intimidad con su hijo después de tanto tiempo, ¿no? Que tampoco sabíamos que nos íbamos a encontrar. Y mi tía afortunadamente pensó lo mismo, y entonces estaba en una habitación, entraron y bueno, pues estuvieron un rato. Yo tardé en llegar y bueno, pues cuando entré a esa habitación pues me encontré a una persona muy mayor, porque si tú vives con alguien, le ves envejecer día a día y está claro que no lo notas, pero tantos años después, maltratado por la vida, una persona que ha vivido en la calle prácticamente siempre, pues bueno, y mi idea fue darle un abrazo, pero él no te responde ese abrazo, no sabe. Si hubiera sido muy dura, a día de hoy pasa igual, no tiene ese cariño, digamos.
Claro, al menos sabéis que está vivo, mantenéis contacto sí. con él, y la verdad es que simplemente ese abrazo, que para una madre es un sueño, uh-huh. llegó a fin de semana y no sabes cómo te lo agradecemos. Querida Susana.
Y a vosotros.
Otro abrazo.
Sois como de casa. Sois como de casa. Uno muy grande a vosotros. Gracias, cielo. Hasta luego.
He dejado en la cocina los platos sucios. Ya lo lavaré mañana, que tengo sueño. ¿A qué hora nos levantamos? Que no sea muy pronto. Viene fuerte la faena y me duele hasta el verbo. Entre el sueño y la vigilia corre el pensamiento y me aparecen gigantes sin aspas ni vientos. En la aventura y el paso presiona el rendimiento, que me eche en el cansancio como un encantamiento.
Pues me he fijado que cada vez más frecuentemente, cuando pregunto a alguien cómo está, me contesta que muy cansado. Es más, yo misma contesto esto a menudo: bien, pero muy cansada. ¿Qué nos está ocurriendo? ¿Es que nuestros padres no se cansaban? ¿No se cansaban nuestros abuelos o es que lo ocultaban? Lo cierto es que alguien se ha fijado en esto, hasta el extremo de sacar un libro que se titula ¿Quién se ha llevado mi energía? Vamos a entrevistarlo, pero antes te diré que según los datos, más de 16 millones de españoles afirman sentirse sin energía de forma frecuente, fatigados. Y puede que sea tu caso, que a las pocas horas de empezar el día pues ya está en el cuerpo y la mente diciéndote que pares. O incluso puede que te levantes de la cama cansado. Vamos a preguntarnos qué hacer para acabar con ese ciclo, cómo gestionarlo, cómo funcionan en nuestro cuerpo la cafeína, los suplementos alimenticios, cómo dormir más horas, en fin. Sobre estas cuestiones y en el libro ¿Quién se ha llevado mi energía?, ha buceado don Héctor Castiñeira, al que en redes se conoce como enfermera saturada. Esto me hace muchísima gracia. Héctor, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Dice que se dice a sí mismo enfermera saturada porque son casi todas enfermeras en su profesión.
Sí, es que al final, cuando uno piensa en la enfermería, al final siempre lo asocia a una mujer, por eso, por una cuestión de mayoría, pero aplastante. El 90% de los enfermeros y enfermeras son mujeres. Entonces, al final, los enfermeros hombres ya nos llamamos enfermeras. O sea, lo tenemos más que asumido y no hay ningún problema
no hay ningún
con
problema.
Eso. Para nada.
Igual que antes solíamos decir, pues soy juez o soy médico, las mujeres, si no nos suponía ningún problema.
Lo mismo.
Bueno, pues ahora se han cambiado las
tornas. De hecho, es que hasta
tornas.
El uniforme pone enfermera, el uniforme que nos dan para trabajar. O sea,
¡ay,
que al final,
madre mía!
Sí, sí, lo tenemos más que
claro,
interiorizado.
Claro, 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 enfermera.
Mientras no me den el premamá, todo va bien.
Oye, ¿y tú te has fijado esto que yo decía? Que la gente todo el rato dice que está cansada, que está cansada, que está cansada, ¿no?
Pues sí, porque era, claro, cuando le preguntas a un amigo, a un paciente incluso, cómo se encuentra, y siempre la respuesta era la misma, cansado, cansada, y al final digo, pero ¿qué nos pasa? O sea, que somos una sociedad cansada. Entonces al final llego a la conclusión de